Son las 4 y 4 minutos. Recuerdo que venimos de la Fórmula 1, ganó Vettel, segundo Alonso, tercero Weber. La próxima cita a Singapur dentro de 15 días. España ha ganado a Polonia de 36, 89-53. Mañana 2 y media contra Georgia. Mañana tenemos informativo de mediodía, pero a las 3 ya enganchamos con el Eurobasket. Desde las 2 y media, información puntual, por supuesto, en la sintonía de la COPE. Y desde las 3 ya contamos todo el partido. Y ahora nos vamos a ir a la vuelta y al fútbol. El fútbol empieza a las 5, el primer partido de la segunda división, Ponferradina Sporting. Y tenemos también los de segunda división B. Y esta mañana hubo un partido, el Depor 0, Murcia 1. Y en la vuelta, Etapón. Cuatro puertos de primera categoría y en uno de ellos, en el Pirineo francés, en Peira Woods, es donde termina. Así que enseguida estamos en la vuelta. Pero antes echamos el cierre al Eurobasket. ¿Te vas a quedar, Shonkar, para ver el partido de Eslovenia-Georgia o no?
Me quedo yo.
Sí. Se queda Pilar. No, el Eslovenia-Georgia, ese por la tele. O ese, no, es que no es Eslovenia-Georgia.
Eslovenia-Croacia.
A las 9 Eslovenia-Croacia.
Ese es a las 9 de la noche.
Ese es a las 9. El otro, si el rival de mañana, Georgia, juega contra la República Checa. Y ahí vamos a estar los dos aquí.
¿Esa gran pieza?
Pilar Casado. Eso es a las 6, menos cuarto. Vale. Pero de todas maneras, Paco, como quedan poquitos minutos, le damos los resultados de los partidos que se están jugando ahora mismo, que en cuestión de 4 o 5 minutos acaba.
Ah, vale.
Y así sabemos si Rusia también gana o no gana, porque Rusia hoy puede quedar eliminada, está empatando a 57 a falta de 3 minutos con Finlandia.
Vale, vamos echando el cierre a los comentarios. Miguel Ángel Paniagua, Madrid.
Bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Buena defensa de España, ha sido para mí el mejor partido que se ha jugado en este campeonato. Cabe pensar que por méritos nuestros, también por deméritos del rival, pero me quedo con lo positivo, ¿no? El equipo ha defendido muy bien, sobre todo en primera línea, ha tirado bien, ha anotado con comodidad, ha jugado la segunda línea y se ha sentido importante jugadores como Xavi Rey, que ha hecho un buen partido, ha jugado hasta Germán Gabriel. En fin, yo creo que eso siempre es positivo para recuperar sensaciones y prepararnos para los momentos más complicados que vendrán a partir de la segunda ronda y sobre todo ya donde se resuelve siempre esto, que es en los cruces. O sea que yo creo que esto ha sido pues una especie, Polonia nos ha facilitado una especie de balneario para sanar nuestras heridas, las que tuviéramos, y para hacernos sentir bien y a partir de aquí pues ir hacia arriba.
Galilea, Barcelona.
Bueno, yo creo que sobre todo España hoy ha mejorado muchísimo en el juego ofensivo. El juego defensivo, dada la prestación de Polonia, me parece un atrevimiento poderlo llegar a catalogar, porque el desacierto del equipo polaco ha sido tremendo. Nosotros hemos hecho nuestro papel, pero creo que ellos han estado, bueno, muy, muy, muy mal en ese sentido, con lo cual no creo que sea real hacer una valoración de la defensa. Y respecto al rival que tenemos mañana, Georgia, un dato para nuestros aficionados, pues por ejemplo es un equipo que perdió solamente de 4 puntos con Eslovenia, ¿no? Que ahora Eslovenia lo vemos como un rival tan fuerte, pues bueno, pues puede darnos una idea de que Georgia es un equipo que es capaz de complicar las cosas. Y por otro lado, también me gustaría citar que hoy en el Eslovenia-Croacia yo no veo descabellado el hecho de que Croacia pueda ganar a Eslovenia. Y lo digo porque es un equipo con calidad ofensiva, en un buen día son capaces de ganar a cualquiera, y después porque practican más o menos el mismo tipo de baloncesto, con lo cual se equiparan mucho las fuerzas, ¿no? Es como cuando hay un derbi que a veces pues se suelen equiparar las los niveles de los equipos, y insisto, no veo descabellado que Croacia pueda ganar a Eslovenia y de paso nos eche una manita, pero bueno, en cualquier caso la selección va para adelante, va mejorando y bueno, con opciones a tope.
Albert.
Bueno, actitud de 10 de España hoy, porque para ganar, para pasar por encima de un equipo, tú tienes que estar muy bien, lo hemos estado. Yo creo que es un triunfo que refuerza nuestra moral, la moral del grupo, si en algún caso estaba erosionada por alguna duda. Eso sí, hay que digerirlo en su justa medida. Y sobre todo un detalle que yo creo que ya se ha afianzado, y es Rudy Fernández. Sin Pau, sin Navarro, sin Ibaka, sin Reyes, asumen la pista los galones de líder, pero sobre todo su actitud, que ya sabemos que a veces se le nublaba un poquito la mente. Bien, bien España.
Y Parra.
Yo había hecho un análisis al principio del partido, al comenzar, cuando no sabía que iba a ser esta broma, que hemos sido muy inteligentes, porque cuando un equipo está falto de confianza está muy bien penetrar para conseguir canastas fáciles. Es lo que hemos hecho en las 4 primeras canastas. A partir de ahí hemos cogido confianza y luego ya se ha visto que Polonia no era gran cosa. En definitiva, ha sido un partido de un equipo con actitud contra una banda.
Pues se acabó lo que se daba en el cuarto partido de España. Tercera victoria en el Eurobasket de Eslovenia. Mañana 2:30 más con Shonkar y con Pilar. Volvemos ahora mismo después de la desconexión para saber si han terminado el resto de los partidos que se jugaban a la misma hora, que este España-Polonia. España 89, Polonia 53. Mensajes, desconexión y a la vuelta. Bueno, hay que irse a Buenos Aires, que debe estar Angelito García en el aeropuerto con toda la delegación española. Mensajes, Sevilla.
Seco nos echaba la bronca en Twitter, en @tjcope, nos decía que no está bien que nos burlemos de los polacos. Juancito lo que le preocupaba es qué estarán pensando los que estén al lado de Swankar en la zona de prensa al verle celebrar de esa manera los 40 puntos polacos. Este partido de básquet tiene la misma emoción que cuando te acaban chivando de que te están preparando un cumpleaños sorpresa. José Luis nos decía que mucho cuidado, que el resultado de los últimos 15 minutos ha sido favorable a Polonia, ese parcial, o sea que hay que tener cuidado para los próximos enfrentamientos. Y para que no queden dudas, ha tuiteado la escudería Ferrari lo que le dijo Estela al final de la carrera a Fernando Alonso, que efectivamente es: no puedes hacer más que luchar como un león, y eso es lo que hemos hecho este fin de semana.
Vale, luego hablaremos con Carlos Miquel y con Miguelito de la Selección Española de Fútbol, que se vuelve a concentrar esta tarde entrenando para preparar, ahora ya es solo un amistoso, en Ginebra el martes contra Chile. Bueno, y con todas las noticias de la jornada. Son las 4:10, esto es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, con Paco González y Pepe Domingo Castaño, en COPE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo.
Pantalla de retina, cámara de 8 megapíxeles, fotos panorámicas, grabación de vídeo en HD, geoetiquetado, detección facial, sensor de proximidad, multitouch y... sí, también mi billete de Renfe.
Tu móvil tenía muchas cosas. Ahora por fin lo tiene todo. Nuevo servicio de descarga de billetes en el móvil. Pruébalo y descubre la forma más cómoda y rápida de viajar. Renfe.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
La publicidad. ¿A quién le importa? Los anuncios se olvidan, hacen reír, molestan, se cantan sus canciones. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, trabajamos para que la publicidad sea veraz, legal, honesta y leal. Porque la publicidad nos importa a muchos. Autocontrol. Trabajamos por una publicidad responsable.
¿A qué hora te despiertas?
Hola, muy buenos días. Les venimos contando la actualidad desde las 6, las 5 en Canarias.
Comenzamos. Ernesto Sáenz de Buruaga te acompaña desde primera hora de la mañana para que tengas la tranquilidad de estar informado.
Vamos a hablar de lo que decíamos desde las 6 de la mañana, de todos esos temas que preocupan sin duda a los ciudadanos, las grandes cuestiones económicas, también las pequeñas.
La última hora, la noticia cuando se produce, en directo, explicándote cómo te afecta.
Una radio renovada, con información, entretenimiento, que busca, como siempre, su complicidad, la complicidad del que nos está escuchando.
La mañana en COPE con Ernesto Sáenz de Buruaga y el mejor equipo de analistas para aportarte todas las claves de la actualidad.
Tú estás en el Congreso todos los días, se cobran también no solo el sueldo, sino se cobran otra serie de cuestiones.
Sí,
¿no?
Sí.
Yo soy de los que defiendo y lo he defendido siempre desde hace muchísimos años, que los políticos en España están muy, muy mal pagados.
Ernesto Sáenz de Buruaga, la mañana y un objetivo. Tu información, de lunes a viernes, de 6 a 10.
COPE, estar informado.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
COPE participa en esta acción.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Sigue Tiempo de Juego hasta las 8 de la tarde, luego tomará el relevo del fútbol, ahora manda la Vuelta Ciclista a España. Simplemente situación de carrera, porque nos está esperando desde el aeropuerto de Buenos Aires Ángel García, a punto de despegar la delegación española después de la decepción olímpica de ayer. Pero primero nos damos una vuelta por el Pirineo francés, Peyragüez. Situación de la decimoquinta etapa de la Vuelta Ciclista a España, Arifrade.
32 kilómetros y medio para la línea de meta para el dúo cabeza de carrera. Por tanto, están a un kilómetro de coronar el Port de Valais, que es el puerto, el penúltimo puerto de la jornada. son Alexandre Genier, el francés de la Française de Ye, y Cardoso, el portugués del Caja Rural, que tienen 30 segundos de ventaja sobre Michael Seguel, otro francés que viene haciendo de puente con otro grupito, en el que tenemos a Scarponi, Arroyo, Herrada, Magca, Caruso y Gálate a 2.16 de la cabeza de carrera. A 5.15 viene el pelotón, donde están los favoritos, donde está trabajando muchísimo Chris Anker Sorensen para el Saxo Bank, el equipo de Nicolás Roche, que se cayó del podium ayer en La Gallina.
O sea que los gordos están todos juntos. Ha llegado Oscar Pereiro, que creo que ha tenido un problemilla, bueno, un pinchazo es lo que ha tenido, ¿no?
Lo importante ya es que llegue, porque encima lleva
un coche. ¿Ha
sido
un susto o qué?
Sí, sí, ha sido un sustillo. Menos mal que el traslado de hoy no era por autopistas, ni mucho menos, era por carreteras departamentales francesas, que atravesamos muchos pueblos y que hay que ir a 40, sí, 50 por hora, muchas veces en caravana, y eso pues ha hecho que pudiera controlar la situación.
Y lo malo es que hay que llegar a Bañeras del Luchón antes de que cruce la carrera, porque cruza por ahí, y si no llegas a tiempo, pues te quedas abajo, no puedes ni subir el puerto.
Lo importante es que no le ha pasado nada.
Oye, ¿el descenso de este penúltimo puerto es peligrosillo por las condiciones, por la lluvia, por lo que sea, o no?
Sí, sí, es peligroso, es técnico, es pronunciado, son 9 kilómetros de bajada, pero bastante pendiente para llegar hasta la base del Peiresud, que es el puerto que se sube antes del Peiragud, porque hay que subir Peiresud, bajar otro par de kilómetros y luego afrontar la subida final a Peiragud, una cima de grandísimo recuerdo para Alejandro Valverde, porque cuando se llegó aquí por primera vez en el Tour de Francia, Alejandro Valverde fue el que ganó después de una muy importante escapada.
Por cierto, hay gente que no llegará aquí. Decíamos antes en Tiempo de Juego que se había marchado para casa, campeón del mundo Philippe Gilbert, otro campeón del mundo que se marcha para casa, en este caso el del contrarreloj Tony Martin.
El final de etapa está previsto entre 5:15, 5:30, pues ahora lo vivimos enterito con todo el equipo, con Óscar Freire, con Pereiro si llega, con el capitán Alaña, con Quique Iglesias Eriza. Enseguida vuelvo con vosotros, pero antes está en el aeropuerto de Buenos Aires Ángel García, enviado especial de la cadena COPE a la decepción olímpica. Está ya toda la delegación, supongo, por allí, porque en una hora es cuando salís para de regreso para España, ¿no, Ángel?
Ya estamos aquí, Paco, en el aeropuerto, esperando a coger ese vuelo charter, por aquí toda la delegación, y bueno, como decíamos antes, lamiéndose poco a poco las heridas, como decía Alejandro Blanco ayer en el partido a las 12, al día siguiente saldría el sol, y efectivamente, día soleado hoy en Buenos Aires, y esperamos que esto vaya mejorando. Cada uno aquí ya sabes que va haciendo sus quinielas de qué ha podido pasar, hay gente que habla de dopaje, hay gente que habla de situación económica, y la mayoría, supongo que es la excusa o la explicación que más tranquilo nos puede dejar, de que el COI no quería que Estambul se pegase el batacazo, que una vez que había pasado todos los cortes llegase a la fase final y acabase con 10 o 12 votos, y se pasaron intentando subirles los votos, igualaron a Madrid, y a partir de ahí la puerta de Tokio entró para decir, oye, no tengo ninguna duda de que una final con Estambul es mucho más asequible que una final con Madrid.
Bueno, uno supone, luego vamos a tener un tiempo de opinión al respecto y vamos a charlar ya con menos calentura que lo hicimos ayer de los porqués de la historia. Y uno supone que todo suma, o que todo resta, quiero decir, y de las muchas explicaciones que se están dando, una es lo de la imagen exterior, el asunto de nuestros políticos, que si la corrupción, que si la crisis económica, otra es el asunto del doping, que siempre lo hemos resuelto muy mal, y que ayer tampoco lo respondimos muy bien, muy bien. Otro es el poderío económico de Tokio frente a la propuesta más realista pero austera del proyecto de Madrid 2020. Bueno, hay 25.000 cosas que se están diciendo, esas tres son las más llamativas. No las más llamativas, sino las más repetidas. A mí la más llamativa es que le echen la culpa a Orfeo Suárez por escribir en El Mundo que hay 50 tíos, 50 asambleístas del COI, que habían comprometido su voto con Madrid, que le habían dicho de palabra a la delegación española, yo os voto a vosotros, y que algunos de ellos se enfadaron porque vieron publicada esa noticia, hasta el punto de que Jack Roche, el presidente del Comité Olímpico Internacional, llama a Juan Antonio Samarán Jr. para decirle, oye, ¿qué hay de esto? ¿Qué es esto? Tal, y que bueno, que algunos miembros que se habían enfadado. Yo, ya me parece buscar huellas donde no las hay.
O sea, lo único que te digo sobre eso, Paco, es que si una decisión que cuesta 4 años tomar, que lleva multitud de informes, como decía ayer Lama, miles y miles de páginas escritas, expediciones a cada una de las ciudades, con una cantidad de datos increíbles, 2 millones de euros pagan a tu principal asesor, si todo eso al final depende de que un periodista haga su trabajo y escriba un artículo, es que nos hemos vuelto todos completamente locos. Esa llamada se produjo, Jack Ross llamó a Samarán y le dijo que era ese artículo que había salido en España, pero supongo que la delegación española, Juan Antonio Samaras en este caso, lo tenía muy fácil. Y yo qué sé, aquí hay un periodista que hace su trabajo, habla con unos y otros y saca su información. A partir de ahí, yo no entiendo cómo puede afectar eso a Madrid, aunque insisto, sí que es cierto que esa llamada de Yarros a Juan Antonio Samaras se produjo y sí que es cierto que no se entró bien en el COI ni en la candidatura. Pero insisto, si después de 4 años, de todo el dinero invertido, de todo el trabajo que se ha hecho, al final esto se reduce a que un periodista haga su trabajo, nos estamos volviendo todos completamente locos.
Si ves luego por ahí a Orfeo, me lo pasa, que le voy a acusar de haber derribado el sueño olímpico. Espera, español.
Le tengo por aquí cerca, va a ser un atraco completo y absoluto. Le voy a preguntar primero si no te importa. Orfeo, estamos en directo en tiempo de juego. Me pide Paco si te puedo pasar un momento el teléfono. Perdona por el atraco, ¿eh? Ya sé que ha sido un atraco completo y absoluto.
A ver, Orfeo.
¿Sí?
Orfeo.
¿Sí?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Eres el culpable, ¿sabes, no? De que no nos hayan dado los juegos. No sé si no me ha oído o me ha entendido mal. Orfeo, ¿me oyes bien?
Sí, te oigo bien.
Que digo que sabes que eres el culpable de que no se hayan dado los juegos, ¿no? Que si tu artículo diciendo que 50 habían comprometido su voto y tal, no sé qué, que si la llamada de Rosa Samaranch, ¿te están dando mucho la brasa hoy con esto o no?
Bueno, me comentó alguien antes un poco en la delegación, pero realmente, bueno, si alguien quiere pensar que por un artículo en un periódico se pierde una votación de su manera, pues celebro que, si sirve de consuelo, lo celebro.
Nada, estamos dándole vueltas a de las muchas explicaciones que se dan, hay alguna tan... A mí me
Perdona,
parece...
te oigo un poquito mal ahora, espera que me mueva.
Que,
sí, dime.
Digo, Orfeo, que de las muchas explicaciones que se dan,
¿sí?
Hay
ahora,
alguna...
Ahora te oigo mejor.
Hay alguna explicación que se está,
¿sí?,
dando... No sé si me oye, Orfeo, no me oyes, ¿no?
Ahora te oigo mejor, pero un poco...
Ahora que no te oigo, soy yo a ti. Pues ya vamos otra vez y terminamos con la historia. Pues si no, vamos a parecer dos tontos aquí. Colga tú.
En la Semana Fantástica del Corte Inglés tienes jerseys o camisas de Emilio Tucci por solo 39,90€. Las últimas tendencias y los mejores precios en la Semana Fantástica del Corte Inglés.
Llega la vuelta al cole y los padres nos encontramos con nuevos retos y dilemas. Este lunes en la mañana te voy a dar claves para educar a tus hijos convenciéndoles. Será justo después de la última hora de la actualidad.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Recuperamos la llamada a Buenos Aires y recuerdo, de paso, que en 40 minutos empieza el fútbol con el Ponferradina Sporting, cuarta jornada, Liga Adelante, segunda división. Casi todo lo demás va a las 6, Tenerife-Barça B, Castilla-Mirandés, Eibar-Córdoba y Jaén-Girona, y a las 9 el Recre-Hércules. ¿Está Orfeo o está Angelito directamente? ¿Orfeo?
Sí,
ahora,
no te sé, he cortado. Sí.
Ahora me oirás mejor, espero. No, que digo
sí,
que de las 1000 explicaciones que se están dando hay alguna que nos parece surrealista como esta. Como decir que es que miembros del COI se enfadaron al ver su nombre como que habían comprometido su voto. Yo qué sé, son las vueltas que le está dando España entera a por qué no pasamos a la final siquiera.
Bueno, ya te digo que no tengo... Yo tengo poco que decir con respecto a eso, que el que lo quiera pensar, pues oye... Si ya te digo que si sirve para consolar un poco esta tremenda decepción... No hay ningún problema, no tengo nada que decir.
Vale, solamente una pregunta más. ¿Te han reñido?
Sí.
¿Alguien de la delegación española te ha reñido por ese artículo?
No, reñido no. Me han comentado pues que era un artículo que provocó inquietud en el seno de la delegación, pero no, reñido no.
Bueno, quejado.
No he tenido ninguna riña por eso.
No,
bueno, no, pues que consideraban que a lo mejor... creaba inquietud, que podía ser inoportuno, pues alguien, bueno, las cosas que se comentan normalmente cuando se publican cosas, ¿no? No he recibido ninguna riña ni nada.
Vale, nada. Gracias, Rolfeo, y perdona el atraco, que era solo...
Nada,
saludarte. Un abrazo muy fuerte.
Venga, hasta luego.
Seguimos, no cuelgues, por favor, y le pasas el teléfono a Ángel García, que quería preguntarle cómo está la gente el día después. Porque salís a las 5:15 y ahí vienen todos los empresarios, los directivos de entidades deportivas, de federaciones, las actrices, los deportistas, viene todo el mundo ahí.
Lo que te digo, caras largas, la noche ha calmado un poco las penas, Argentina también ha ayudado y bueno, pues caras largas. Para zanjar un poco el tema de Orfeo, simplemente Paco, sí que, como te ha dicho él, que en la delegación ha sentado mal. pero que las federaciones de este país, con lo que tienen todas ellas dentro y todo lo que hablábamos ayer y podíamos haber seguido hablando durante muchas horas, busquen ahora la excusa fácil de cargar de responsabilidad a un periodista por el fracaso que ha habido aquí. Yo de verdad que es que estoy completamente alucinado de que Madrid esté haciendo ese análisis cuando aquí no lo hemos hecho. Simplemente nos sorprendió el artículo, sí, sobre todo por la concreción, por poner nombre y apellidos a cada voto a favor, a cada voto en contra y a cada indeciso, porque es un trabajo difícil. Pero de ahí a que eso haya sido la razón por la que España se queda sin juegos, yo me quedo absolutamente alucinado.
Vuelvo a decir que yo creo que todo suma, que todo resta, pero que, por ejemplo, ayer le damos muchas vueltas, pero no solo nosotros, los periodistas y los oyentes, que también incidieron mucho en eso, incluso los deportistas, como Iker Martínez o como Tyson Ríquez, de natación sincronizada, que el nivel de los políticos estaba muy por debajo del nivel de los deportistas, tal, y atacamos bastante al asunto de los políticos. Pero luego decía Evia cuando terminamos el programa, bueno, sí puede ser verdad, pero estos mismos tíos le han dado unos juegos a Pekín, que China tenía millones de denuncias por no respetar los derechos humanos.
Y te gana a ti Estambul, que está como está. Mira, Paco, si quieres, para acabar de zanjar el tema aquí, ya que me preguntas cómo está la gente, una amiga de la casa, a la que no hemos oído todavía mucho a lo largo de este fin de semana, y que como lleva muchísimos años en esto y lo ha ganado absolutamente todo, te puede dar una visión mejor. Te dejo con Amaya Valdemoro, Paco.
Amaya.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Bien, rumiando la derrota. No la derrota, porque se podía perder con Tokio, lo sabíamos todos, pero el ni siquiera pasar a la final. O sea, la decepción de decir, ahí va. Es que ya no es que perdamos con París, Nueva York, Londres o Moscú o Río de Janeiro, sino que es que empatamos con Estambul. Entonces, claro, supongo que como vosotros, ¿no? Un estado de shock inexplicable, ¿no?
Bueno, y es que al final te quedas en manos del COI, ¿no? Todo el mundo sabía que había esa posibilidad. Lo que pasa es que el palo ha sido muy, muy grande, porque la mejor candidatura sin duda era la nuestra. Pero es que, bueno, yo lo he dicho, que hay veces que juegas partidos fenomenal y te gana un equipo que es peor, y hay veces que juegas muy mal y ganas. Así que aquí ha pasado lo mismo. Pero bueno, que al final quedas en manos de los miembros del COI, y son ellos los que deciden, ¿no? Yo lo que sí que creo es que está claro que estaba todo decidido antes de las presentaciones, porque la presentación nuestra fue la mejor de largo.
¿Tú a qué le echas la culpa? ¿Al pasteleo del COI? ¿A que hemos hecho algo mal? ¿A qué?
No, yo creo que las cosas en la candidatura se han hecho muy bien. Y bueno, yo creo que lo que no debemos hacer es caer en el error de siempre, que en España ahí sí que somos medalla de oro, es en criticar a posteriori y en mirar en qué se ha fallado, en ser negativos, ahí siempre, ahí somos los mejores. Yo creo que se ha perdido, hay que criticar al rival, y bueno, si un día antes todos éramos súper optimistas y todos apoyábamos la candidatura y todos decían que buenos éramos, cuando no salimos no puede ser todo tan malo. Es lo que yo no entiendo.
Bueno, lo que pasa es que cuanta más ilusión, pues más decepción. Eso también.
Ya, bueno, más decepción, pero la gente empieza a criticar, y creo que no es justo, sinceramente.
Oye, y entre la gente de la candidatura, digo, los que son expertos en rollos olímpicos y tal, ¿os cuentan algún rumorcillo, alguna explicación?
No, es que la verdad es que los deportistas hemos estado, ¿no?, casi todo el tiempo juntos, y tampoco hemos estado con los expertos mucho, y hemos estado, bueno, entre nosotros.
Muy bien. Amaya, que muchas gracias por intentarlo, porque todos los que habéis ido allí os lo habéis currado. Gracias, un besote. Pásame con Ángel, por favor.
Sí.
4:27. Ángel, vamos a ir echando el cierre. ¿Salís 5:15? ¿A qué hora se llega a Madrid?
Pues a las 5:30 de la mañana. Pues si no, pues bastante duro el viaje. Además, las horas no van a ser muy muy propicias para llegar, pero bueno, allí estaremos todos. Viene también en este vuelo mucho más nutrido que en la ida. Viene también aquí Pau Gasol. Van a venir todas las personalidades, incluida Su Alteza Real, el Príncipe Felipe. Así que si en la ida vino a la mitad, más o menos, el vuelo charter, ahora va absolutamente lleno, Paco.
Oye, termino. Unos juegos los organiza una ciudad. Es decir, es un ayuntamiento el que decide. Y al final el ayuntamiento tiene 2, 3, 4 grupos políticos, los que sea, votan y deciden. Pero en general, el ambiente que queda es de, por Dios, no hagamos ya más el tolili de presentarnos otra vez, o bueno, vamos a pensárnoslo. ¿Qué queda en el ambiente? ¿La mayoría de gente que piensa que ni locos volver a presentarse?
mi opinión. Como diría Alcalá, lleva un 15%, si quieres, de información y un 85% de opinión. Ayer Alejandro Blanco dijo que hasta dentro de 2 años no se va a decidir. Mi opinión es que el palo ha sido muy, muy duro y que no van a arriesgarse a presentarse en 2024, sobre todo si gana Thomas Bach, el alemán, la elección de presidente del Comité Olímpico Internacional, que será el próximo martes, el día 10, porque si gana Thomas Bach, todo el mundo apunta que la opción fuerte de Europa, y si se quedan en Europa, sería Berlín, que desde 1936 no tiene los Juegos y que se lo llevaría a su país. Mi opinión, repito, no con mucha carga de información, es que Madrid se va a apartar de la carrera olímpica, se va a tomar un tiempo de descanso y que ya veremos más adelante. Y en ese caso, dentro de que puedo estar de acuerdo en que es el momento de parar, sí que podemos jugar que Madrid se ha equivocado con la carrera olímpica, porque ni la ha entendido, ni ha conseguido ganarla, y el dinero se lo ha dejado prácticamente todo. Con lo cual, repito, hay instalaciones como la Caja Mágica que valieron muchos cientos de millones de euros y que están completamente infrautilizadas y se utilizan prácticamente 2 semanas al año. Entonces, a día de hoy y a posteriori sí se puede hacer el análisis también ventajista, hay que reconocerlo, porque es una vez que hemos perdido las 3 selecciones de que Madrid se ha equivocado con la carrera olímpica. Pero, repito, es un análisis ventajista porque si no los hubiesen dado, yo creo que hubiese sido una grandísima noticia y una grandísima inversión por parte de Madrid.
A Berlín habría que sumar en la carrera, muy probablemente a Roma. Hoy lo ha dicho, no me acuerdo ahora el nombre
Roma, olímpico italiano. Roma fue un poco más inteligente que nosotros y, repito, también es un análisis ventajista porque es hacerlo a posteriori, porque se apartó de esta carrera de 2020 viendo que quizá no tocaba, que quizá tocaba Asia por rotación de continentes y que era más inteligente, bueno, pensar en 2024.
No, pero no por rotación de continentes. Yo recuerdo la rueda de prensa del presidente italiano diciendo, del primer ministro italiano, diciendo que se apartaban porque en la crisis en la que estaban no podían pensar en...
Sí, porque no tenían... hay una declaración, Paco, eso sí, de Nawal El Motawakel, que es una marroquí, atleta olímpica, que además fue la máxima dirigente de la comisión de evaluación el año pasado, o sea, la anterior edición, en esta formaba parte, pero no era la presidenta, y que ha dicho que el COI ha entendido que Madrid y España, en el estado actual de crisis, debe invertir su dinero en otra cosa que no sean los Juegos Olímpicos. Yo repito que es una también postura muy ventajista por parte del COI, porque si tú le das los Juegos a Madrid, ayudas a relanzar el país y ayudas a que esa inversión que ya estaba hecha, que no se va a hacer ahora, sino que ya estaba hecha, fructificase y diese algo de réditos.
En fin, buen viaje de regreso. Ángel, un abrazo.
Un abrazo, compañero.
Son las 4:30, nos vamos a ir a la Vuelta Ciclista, luego retomaremos el asunto de la resaca olímpica. Y antes le quería preguntar a Xuanca si han terminado el resto de los partidos en el Eurobasket, además del nuestro, los que se juegan a la misma hora, que el España 89, Polonia 53. Xuanca.
Pues casi terminaron todos, menos el Rusia-Finlandia, que se ha ido a la prórroga y está ya en el último minuto de la prórroga. No acaba de ganar Rusia. Ahora sí está por delante. En el grupo A, Alemania ha perdido con Gran Bretaña 81-74. En el grupo B, Bosnia le ha ganado 62-54 a Macedonia. La victoria de España 89-53 a Polonia. Y ahora sí, parece que Rusia le va a ganar a Finlandia 75-71. Quedan 53 segundos. Con todo esto, en el grupo de España, España 3 victorias como Eslovenia, Croacia 2, Georgia y Chequia 1 y Polonia 0. España no está matemáticamente, pero sí virtualmente clasificado. De momento, Rusia 1 minuto por delante, gana de 4 Finlandia. Si gana Rusia, sigue. Si no, ya es eliminada.
La vuelta.
Estamos ya en el descenso del penúltimo puerto, así que línea de meta, Eri.
16.5 kilómetros quedan, Paco, para que concluya esta 15ª jornada de la edición 68 de la Vuelta Ciclista a España, terminando de bajar el Port de Valais, tanto la cabeza de carrera como el pelotón. Cuando falten 16.700 kilómetros, ya estaremos hablando del último ascenso de la jornada de este Col de Peyragüez. Ha cambiado la situación de carrera. Alexandre Genier, el francés de la Française de Lille, ahora mismo es cabeza de carrera en solitario. Ha dejado a Cardoso de rueda durante el descenso al Port de Valais. Michael Cherel también viene buscando esa zona alta de la carrera. Y por detrás el grupo en el que van Scarponi, Arroyo, Herrada, Maca, Caruso y Gárate a unos 2 minutos 12 segundos. Pero el gran movimiento se produjo en las últimas rampas del Port de Valais, rampas de subida, cuando Nicolas Roche ha saltado del grupo de los favoritos para intentar subir posiciones en la clasificación general. Ahora tiene el podium a 2:24 después de los segundos, de los minutos que perdió en la collada de la gallina, y Nicolas Roche se ha enganchado a Oliver Zauco, al compañero, a su compañero suizo en el conjunto Saxo Bank, para hacer todo este plano, todo este descenso, hasta llegar a la base de Peiragud. Comienza Puerto para el ciclista cabeza de carrera. Esperamos movimiento entre los importantes. De momento, el primero que lo ha hecho ha sido el irlandés de Saxo Bank, Nicolás Roche. Nicolás Roche, que ha saltado del pelotón y que tiene unos 35 segundos de ventaja sobre el grupo de los importantes, siempre encabezado por el conjunto Astana, el conjunto de Vincenzo Nibali. Aprovechamos este momento para saludar al resto del equipo. Capitán Alañá, hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que tenemos por delante? ¿Cómo es este Peiragud?
Pues ya lo has dicho tú, 16 kilómetros, 700 metros de ascensión. Primero se sube Peiresurden, luego un pequeño descenso y después otra vez hacia arriba para terminar en esa cumbre en la que ganó el año pasado en el Tour de Francia, la única vez que se ha llegado allí, Alejandro Valverde. Con una pendiente media del 4,7%, con una pendiente máxima del 8,7% por kilómetro y con rampas de hasta el 13%. No es excesivamente duro. Hombre, no es excesivamente duro si se empieza a subir ahí, pero con lo que llevan de etapa se va a hacer bastante duro y además seguramente que se va a subir muy rápido y es muy largo.
A bote pronto se subió el puerto de Cantó de primera categoría, bajada, se llegó hasta la Bonaigua, durísimos kilómetros, 20 kilómetros de la Bonaigua, larguísimo el descenso hasta llegar al Port de Valés, que también se ha sobrepasado y ahora está ya, por lo menos el ciclista cabeza de carrera, Alexandre Genier, subiendo las primeras rampas de este Peiragud, Quique Iglesias. Las condiciones climatológicas afortunadamente son mucho mejores que las de ayer.
Sí señor, buenas tardes de nuevo, no es lo de estos primeros días de la vuelta, pero tampoco poco es lo de ayer. Ahora no llueve, sopla un airecillo fresco, con tendencia de estar a favor en estos últimos kilómetros de subida hasta aquí, hasta Peiragud. Hay gente que no va a subir en bicicleta este puerto. Íbamos contando durante toda la mañana, Stortoni, Stibar, el hombre que ganó en Mairena, se ha ido para casa, Van de Valle, Luke Rowe, Baden Cook, Daniel Shorn, ojo el Belkin, que se ha quedado solo con cuatro corredores y se han bajado de la bicicleta dos campeones del mundo. Hay que recordar, Philippe Gilbert y Tony Martin. Vamos a ver cómo suben esta vez por aquí Purito Rodríguez y Alejandro Valverde, que tiene, como decías tú, grandísimos recuerdos.
A la espera de que pueda llegar Óscar Pereiro, saludamos al otro Óscar, al tricampeón del mundo, Óscar Freire, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Grandísimo movimiento táctico de Nicolás Roche, que ha aprovechado la presencia de Zauk por delante, le está sacando un rédito de 47 segundos, prácticamente estaría a dos minutos, un poquito menos, a 1.40 del podio. Está apostando muy fuerte el irlandés, que antes carecía de este arranque.
Sí, sin duda, bueno, pues está haciendo, bueno, la mejor vuelta. Él ha conseguido ya ganar una etapa. Bueno, pues se encuentra también delante en la general y bueno, pues no tiene miedo, arriesga y yo creo que bueno, pues ya mucho no tiene que perder. Creo que ha conseguido mucho más de lo que esperaba en esta vuelta y bueno, pues sobre todo en la etapa de hoy, una etapa tan larga, después de la de ayer, que ha hecho mucho frío, yo creo que muchos corredores pues lo acusarán el día de hoy, pero bueno, yo creo que él está jugando un poco también con, bueno, pues con compañeros y sobre todo, pues eso, creo que de esta manera puede colocarse otra vez de cara, pues eso, a poder conseguir el podium en la Vuelta a España.
Pancarta de 15 kilómetros meta para el corredor cabeza de carrera, para Alexandre Genier, francés de la France de Ye. Los franceses han apostado muy fuerte en esa fuga gigantesca de 28 integrantes que se formó en el kilómetro 23, que luego se partió en mil cachos, y ahora solo queda Mikael Cherel por delante. Bueno, también están Scarponi, Arroyo, Herrada, Maca, Caruso, Gárate, en un grupo que viene prácticamente a dos minutos, con Seguel haciendo de puente entre el ciclista cabeza de carrera y este grupito que acabo de contar. Viene Nicolás Roche con Oliver Zau y viene también a cinco minutos y medio el pelotón, donde está el líder Vincenzo Nibali y el resto de favoritos. No sé si te sorprende, Freire, o incluso a ti, Alañá, que Movistar no se haya puesto un poco en cabeza del pelotón para controlar la situación, porque el movimiento de Roche ha de preocupar ahora mismo más a Valverde, al tercer puesto de Valverde, que al liderato de Vincenzo Nibali, que tiene a Nicolás Roche todavía bastante lejos en la general, tan lejos como a cuatro minutos.
Sí, bueno, yo creo que, bueno, nerviosos seguramente estarán, lo que pasa que todavía saben que bueno, pues queda esta última subida, que bueno, pues Astana yo creo que todavía pues sigue manteniendo un poco el ritmo. Y bueno, pues seguramente, pues si no dentro de poco pues se ponen a tirar, pues yo creo que bueno, pues no lo sé, yo creo que no van a dejar mucho tiempo para ponerse a tirar, porque saben que bueno, pues es un corredor que si está ahí es porque es peligroso, y bueno, pues el Movistar tiene un equipo muy fuerte y se lo puede permitir.
14-200 para el ciclista cabeza de carrera Alexandre Genier para llegar hasta la línea de meta de Peiragud. Nos pasan por radio vuelta que a la diferencia del dúo que forman Roche y Zaus con respecto al pelotón de los importantes es ya de un minuto. Un minuto de ventaja de Nicola Roche sobre el grupo de Vincenzo Nibali, sobre el grupo de Valverde, de Purito Rodríguez, en fin, de los hombres también de Chris Horner, que tienen todavía posibilidades reales, teniendo la clasificación general en la mano, de proclamarse vencedores en Madrid la próxima semana de esta Vuelta Ciclista de España. 1.35 la diferencia de Alexandre Genier con su principal amenaza para el triunfo de etapa ahora mismo, que es el portugués Cardoso de Caja Rural, que ha bajado muchísimo peor que el francés, tan peor como que iban juntos y ahora pierde 1.35 en las primeras rampas de este Peiragud.
Lo que es el miedo a bajar, 1.35 en 10-12 kilómetros de descenso.
Oye, lo que está claro es que el que ganó ayer al rato ha puesto... ha creado un estilo de bajar, porque Genier le ha copiado en algunas fases del descenso.
Hombre, lo que pasa es que la bajada de Valés, que ya de por sí se las trae en seco, húmeda, pues mucho peor. Por cierto, que de Cardoso se dice que el año que viene va a estar en Garmin. Habrá que esperar a ver si se confirma o no se confirma.
Por 1.20 saca Roche. Ojo, al grupo de líder.
Ojo, que se van a tener que poner a currar ahí,
Movistar, sí, no... sobre todo, mira, Thibaut Pinot, ciclista de la Française de Ye, el que está tirando del grupo de los importantes ahora mismo hacia arriba. Igual no debería tirar mucho, por si acaso, porque sí, tiene un compañero por delante.
Pero yo creo que más que Movistar, también el Katiusa se puede poner a tirar. Yo creo que están jugando un poco, esperando a ver quién se pone a tirar y quién gasta menos el equipo. Pero yo creo que tampoco les puede dejar mucho tiempo, porque bueno, es un corredor que si se acerca va a ser un corredor peligroso.
Es que a Purito está a 1:09, le saca 1:09 a Roche. Es decir, ahora mismo Purito perdería la cuarta plaza de la clasificación.
A mí me da la sensación... Me da la sensación
de que el uno por el otro la casa sin barrer, ¿no?
Que la etapa de ayer, lo duro que fue, le ha hecho mucho daño a la etapa de hoy. Es decir, quedaron todos tan muertos que hoy no va a haber la batalla que esta etapa merece.
Bueno, es que fijaos y que se fijen nuestros oyentes, entre ayer y hoy, de momento, 26 abandonos. Y es que en esta vuelta se llevan 48. No es evidentemente la Vuelta a España en la que más abandonos ha habido, pero en dos etapas 26 abandonos y con nombres muy importantes. Eso da una idea de lo que fue la dureza de la etapa de ayer, climatológicamente hablando, y de lo que ha sido la primera etapa, la primera parte de la de hoy, también climatológicamente hablando.
Le saca prácticamente la cabeza de carrera 6 minutos al pelotón de los importantes, Freire, 13.400 para meta, gana el escapado.
Sí, yo creo que, bueno, pues hoy igual que ayer, creo que la escapada se va a llevar la victoria de etapa. Pero bueno, sobre todo, pues Astana está llevando pues un ritmo muy cómodo, controla la carrera, sabe que bueno, que todavía pueden dejar a Nicolás Ross coger ventaja y bueno, pues un poco están esperando a que se ponga a tirar otro equipo, pero no sé, yo creo que están un poco pues esperando a ver si se pone a tirar otro equipo para no desgastar en sobre todo y tener corredores en la última subida.
¿Pero por qué tira Thibaut Pinot?
Es Anthony Gu. Es Anthony Gu, el vencedor de dos etapas en la Vuelta a Burgos, el que está tirando, teniendo a su compañero cabeza de carrera.
Sí, más que tirar, yo creo que está frenando un poco el grupo. Lo que pasa que muchas veces eso crea un poco
de una manera muy peculiar de
frenar, tensión. No, crea un poco de tensión en esa parte delantera y bueno, pues... no sé, seguramente intentará frenar el grupo, pero bueno, no sé, es difícil. Yo creo que cada uno tiene las ideas claras y hasta
pues está funcionando, ¿eh? 6-18 6-18 desde Alexandre Genier hasta la cabeza del grupo de los importantes del pelotón, donde está tirando, entre comillas, su compañero Anthony Gu. Ha subido por encima de los 3 minutos la diferencia del grupillo, donde iban Arroyo, Scarponi, Herrada, Maika, donde van Caruso y Juan Magárate. Puede que arañe unas posiciones en la general David Arroyo, que está un décimo, que es una buena clasificación para el ciclista del Caja Rural, y está aumentando también la ventaja con respecto a Cardoso, el portugués de Caja Rural. 12 kilómetros, 900 metros para la línea de meta. ¿Esperáis algún movimiento más en el grupo de los favoritos o no?
Debería de haberlo. Si por detrás no se mueven, es una de dos, o que tienen mucho miedo, o de tres, o que no. Lo que decía yo antes,
no hay fuerzas,
lo tuyo por lo mío, la casa sin barrer, o que no tienen un gramo de fuerzas y están exhaustos después de la etapa de ayer.
En ese grupo va Vincenzo Nibali con su lugarteniente Jakob Fuglsang, girando Anthony Wood de la France de Ye. Vincenzo Nibali justo por detrás del ciclista azul marino. Viene en ese grupo Samuel Sánchez, Chris Horner, Purito Rodríguez, Alejandro Valverde. Vienen todos los que tienen que venir. Qué cerca va de la rueda de Vincenzo Nibali y Chris Horner. Tan cerca como que va a rueda. Va Soldado con su rueda delantera a la trasera del italiano de la roja de la vuelta. Del hombre más fuerte, Anthony Wood. A rueda de Wood, el pelotón siempre en el grupo de los favoritos. Está Jacob Furlan conduciendo a Vincenzo Nibali. Y mientras tanto, está el dúo del Saxo Bank con Oliver Zhou y Nicolas Roche recogiendo todavía restos de la escapada. Es uno de los ciclistas del NetApp, creo que es Uzarski.
Méndez.
Ah, es Méndez, es otro portugués, Méndez, el que se ha unido, el que se ha ligado a ese dúo del conjunto Saxo Bank, que está apostando fuerte. Nicolas Roche está por encima del minuto de ventaja con respecto al grupo de los importantes, intentando limar segundos con respecto al podium. 6-12 entre la cabeza de carrera y el pelotón de los importantes. Y aprovecho para decir en este punto que si hoy estamos aquí es sobre todo gracias a Fospring, ¿eh? Porque ha sido un viaje muy complicado para unos más que para otros, sobre todo para Pereiro, que ha reventado una rueda y al ser un mini no tiene rueda de repuesto y no ha podido venir. Pero menos mal que tiene Fospring, que rinde más, que se siente mejor. Creo que cuando le han traído la rueda de repuesto no ha necesitado ni gato Pereiro, porque con Fospring no necesitas ni gato. Fospring de Soria Natural, que es un complejo vitamínico 100% natural que aporta al organismo esa energía extra que necesita. Fospring se compra en herbolarios. Fospring de Soria Natural, y te llevas de regalo un práctico neceser multiusos. Fospring de Soria Natural.
Espera,
la energía, Eric, al instante.
¿Se compra en herbolarios o Pereiro, dónde se compra exactamente?
En herbolisterías.
¿Ves? ¿Qué te ha pasado, tío?
Pues que hoy me he dado cuenta realmente que cuando compro un coche uno no tiene que ver si tiene levalunas, si tiene lavafaros, lo que hay que tener es rueda de repuesto, macho.
De verdad, pero un piloto de rally como tú, si pincha no tiene un equipo que va detrás y se lo cambia inmediatamente y eso, ¿no?
El equipo va adelante.
El equipo va adelante, exactamente, es la gran diferencia, el equipo va adelante. Mira, primero el Menda, que me voy a chupar una bronca de él y tremenda, en plan, de yo, no, mire, que saliendo a esta hora da sobra de tiempo. Nada, pillé una... un bordillo, rajé una cubierta y cuando fui a buscar la rueda de repuesto me dijeron que la rueda de repuesto está en el concesionario. Y nada, pues domingo, Francia, perdido, Pirineos, y imagínate para encontrar
y
alguien que me pusiera.
Y hoy es el día de la patrona en Andorra, que no estaba ni para comprar tabaco en Andorra podías hoy. Lo sentimos de allá. No, digo que imposible encontrar un concesionario ni nada, vamos, el domingo.
O sea que no ha sido un pinchazo, ha sido un reventón. Vamos, que no has podido ni caminar unos kilómetros.
No, he pillado un bordillo y justo se ha rajado la cubierta. Y tengo un kit de reparación, pero para cuatro clavos, pero para esto no.
¿Y no tienes asistencia, bueno, en carretera, en algún seguro?
Sí, he llamado a un teléfono que hay aquí en el centro mini, tal cual, y me ha mandado un coche tal de asistencia y todas esas cosas, pero tarda hora y pico. Y como entenderás, Heriberto Frade me está rompiendo los...
Ya, y te está pillando la caravana y ya no les puedes adelantar. ¿Y dónde estás exactamente? ¿Estás en Andorra? ¿Estás en Francia? ¿Dónde estás?
No, estoy a pie de puerto ya. Estoy a pie de puerto, pero está la carretera cortada ya.
Ah, pues podía salir en la tele, animando, como esos locos que se ponen a correr detrás de un tío.
No me lo digas dos veces que me voy a pintar en el culo. He pinchado.
Equipo, ¿queréis algo para vuestro líder espiritual?
Que se cuide.
Que se vaya a un bar a verlo y lo comente desde el bar.
Si tú mandas a un bar, entonces ya que yo no llego ni a la cena.
Se mueve Katusha.
Sí, Dani Moreno salta del grupo de los favoritos. Dani Moreno, que ha sido líder de esta vuelta de ciclista a España, toma unos metros con respecto al grupo donde van Vincenzo Nibali, Chris Horner, Alejandro Valverde y su jefe de filas, Joaquín El Pulito Rodríguez. No le van a dejar ningún tipo de licencia a Dani Moreno, cerrando hueco de asfalto el conjunto Movistar, Freire.
Sí, yo creo que bueno, pues un poco estaban esperando a ver quién era el que movía ficha primero. Y bueno, la France de Yes, yo creo que también se había puesto a tirar un poco por Pinot, porque bueno, sabía que bueno, pues que se le podía marchar el Saxo Bank y bueno, pues se ha puesto a tirar, pero ahora yo creo que ya empiezan los ataques más fuertes, empieza el Katiusa, empieza el Movistar, y yo creo que a partir de ahora ya pues veremos un poco más, sobre todo más rápida esta subida y bueno, siempre controlando yo creo que la Astana sin problemas.
Esto se va a poner bonito. ¿Queréis algo más para Óscar o le despedimos? Para Óscar Pereiro.
Despedido del todo, además.
Pues, ¿quieres saber tú algo de la etapa, Óscar, o no?
Qué bien suena este equipo por la radio, cuando habla, ¿eh? Qué pasada.
Un abrazo, Pereiro.
Un abrazo, hasta luego.
Dale, Eri.
11 kilómetros para la línea de meta, siempre cabeza de carrera Alexandre Genies, el francés de la Française de Ye, que tiene una ventaja de sobra con respecto al grupo de los importantes, 5'48". Pero todavía viene gente por detrás, viene Nicolás Rocha haciendo ese dúo con Oliver Zauk y lleva paliza a Alessandro Yería, que también tiene por detrás a Cardoso. Y mientras en el grupo de los importantes, que insisto, viene a 5'41 de la cabeza de carrera, está tirando Dani Moreno, Kiserlowski, vienen todos, pero hay muchísima tensión.
Y ojo, porque Rocha tiene también por delante a Rafa Almaica, que probablemente haya enlazado ya con él y esté siendo el polaco el sustituto.
Mira Horner.
De su anterior compañero. Y Horner, que se ha movido rápido en cuanto ha salido Dani Moreno y a la rueda de Kiserlowski.
Mira qué fácil va el de los 42 años mirando a sus oponentes en la cabeza del grupo de los importantes. Freire dando una sensación de facilidad fuera de lo común.
Sí, sin duda los dos más fuertes de la carrera, pues bueno, pues es Nibali. Y bueno, pues yo creo que con 42 años estar ahí, y sobre todo pues arriesgando siempre y sobre todo pues eso, en las etapas más duras se la ha visto muy bien, se la ha visto muy fuerte, no ha podido conseguir muchas bonificaciones, pero creo que bueno, pues es el único corredor que puede plantar cara a Nibali. Y bueno, pues a estas alturas yo creo que todavía sigue ahí, y bueno, pues es el único aliciente que puede tener esta general. Bueno, pues tanto Nibali como Horner creo que son los que se van a decidir esta vuelta.
Ha cambiado el color del grupo de los importantes. Es Jakob Fuglsang otra vez trabajando para Vincenzo Nibali en esa tensión de carrera. Ahora sí que van rápido. Está sufriendo Samuel Sánchez, que aprieta dientes para volver a meterse por detrás en ese grupo de los buenos de esta vuelta. 10.5 kilómetros para el ciclista cabeza de carrera. A 5.47 viene el grupo de los gordos con Fuglsang, Nibali, Horner, Valverde, finalmente también entra Samuel Sánchez, Purito Rodríguez, Dani Moreno, Thibaut Pinot, no está en ese grupo Nicolás Roche, que está por delante con Zouk buscando también la rueda de Macca, pero la diferencia parece que ha bajado un poquito del ciclista de Saxo Bank con respecto al grupo importante. Con las primeras rampas ataca Valverde, ataca Alejandro Valverde. Estamos subiendo Peiragud, estamos en la 15ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Estamos siempre en el tiempo de juego de la cadena COPE. Cambio de ritmo, Alejandro Valverde. Le viene a rueda Dani Moreno fácilmente. También Vincenzo Nibali, que va a contraatacar. ¡Qué contraataque de Vincenzo Nibali! Por la parte izquierda de la carretera, Vincenzo Nibali solo le aguanta la rueda a Chris Horner y se queda sentado el resto del mundo. ¡Madre mía! Tensa la carrera Valverde, contraataca Nibali, que ya está abriendo hueco solo a rueda con Chris Horner como en el día de ayer.
Bueno, sin duda se ve que son los dos más fuertes de la carrera, pero yo creo que bueno, Nibali está muy bien o se está equivocando. Todavía quedan 10 kilómetros.
Hablan, ¿eh?
No sé, yo considero que se está precipitando un poco. Creo que todavía va un grupo pues muy numeroso detrás y no sé, yo si fuese Nibali hubiera esperado un poquitín, sobre todo llevando un compañero con él, y bueno, pues no sé, creo que es el turno de otros corredores como Valverde, que han perdido tiempo y que pueden arriesgar, pero
por
no,
eso,
no para el...
Nada, se vuelven a juntar, viene Dani Moreno, viene Alejandro Valverde, Purito Rodríguez y demás familia, vuelven a estar juntos, vaya nervios que hay, Valverde intentándolo prácticamente a 11 kilómetros de la línea de meta. No sé qué podría buscar ahí en esa distancia.
Es que si no lo haces ahí, viendo cómo están estos otros dos, lo tienes bastante complicado. Y yo creo que lo que ha querido hacer Vincenzo Nibali y lo que ha querido hacer también Chris Horner ha sido decir un momentito que aquí estamos nosotros y somos nosotros los que mandamos.
No para de recoger restos de la fuga primaria de 23 ciclistas en el kilómetro 23 de esta jornada. Ahora mismo es Rigoberto Urán, el ciclista colombiano del que se esperaba más en esta Vuelta a España.
Urán ha salido del grupo, ¿eh? Me da la impresión de que ha salido del grupo porque he visto ya un Sky por ahí y creo que era él, ¿eh? Que es el que ha ayudado un poquito a Valverde a entrar a la rueda de Horner y de
Ha ido
y
por
de
delante
Nibali,
también durante la jornada, Laña. Ahí va, fíjate, pues hay otro de etapa por ahí, sí. En fin, el caso es que a 9.700 Alessandro Yenier le saca 5.23 a el grupo de los importantes, pero hay más gente haciendo Rosario. La carrera viene absolutamente reventada después de la subida al puerto de la Bonaigua. Eso ya fue hace mucho tiempo. Ahora estamos subiendo Peiragud, 9.600 para el hombre cabeza de carrera. Le quedan prácticamente 10.5 kilómetros, un kilómetro más a los ciclistas del grupo de los importantes. Hemos visto ataque de Valverde, contraataque de Vincenzo Nibali. Se quedaban solos Nibali y Horner, pero ahora vuelven a ir todos juntos con Purito Rodríguez, con Thibaut Pinot. No está Nicolás Roche, que va por delante, y nos faltan referencias de lo que está haciendo ahora mismo el irlandés. Nos faltan referencias. La última que teníamos era de minuto y medio, pero ha bajado, creo que hasta los 45 segundos.
Sí, habrá bajado. Mira, pero Pillo, yo creo que, otro que sabe. Sobre todo, pues ahora, pues eso, el grupo de que va detrás de Roche, pues se van a vigilar un poco. Seguramente, pues hay algún ataque, pero ya no van a llevar un ritmo constante. Yo creo que, bueno, pues cada uno va con un corredor de equipo y probablemente sea Aníbal el que tenga que poner un ritmo a Marchetta y bueno, de esto se aproveche un poco Nicolás Roche. Yo creo que es el que mejor situación tiene y por detrás todavía quedan muchos kilómetros y va a haber muchos ataques.
Qué buena historia me cuenta Gilles Leroux, compañero de Reuters francés, que esta mañana hablaba con Genier y Genier le preguntaba a su director deportivo: oye, si hay un grupo de 15 por delante, déjame ir, ya ayudaré luego a Thibaut Pinot si me quedo, pero por favor déjame entrar alguna fuga, porque últimamente en los últimos días no le estaba dejando moverse del lado de Thibaut Pinot. Al final ha tenido libertad y de momento le está saliendo bien.
Va camino de ganar la etapa Alexandre Genier, lo que es el tener el feeling un día cuando te levantas por la mañana, ¿eh?
Pero hay que estar bien para eso, sobre todo en una etapa como la de hoy, de 225 kilómetros, después de pasar un día ayer terrible. Yo creo que si está ahí es porque sabe que puede ganar la etapa. Yo creo que buscaba la oportunidad, la ha pedido, la ha tenido y la está aprovechando.
Y Thibaut Pinot, el francesito, que tiene miedo a bajar, no tiene miedo a subir. Dani Moreno por delante de Purito Rodríguez. Llega Thibaut Pinot a la altura de Dani Moreno. Dani Moreno, Purito Rodríguez, Thibaut Pinot, Vincenzo Nibali, Chris Horner, Alejandro Valverde, Rigoberto Urán, Kip Serlowski, en ese grupo de importantes de la Vuelta de Ciclista España.
Pocho Vivo también está, ¿no?
Está Pocho Vivo, efectivamente.
Y enlaza Samu, creo.
Intenta entrar Samu a la rueda de Leopold Koenig. Son los más fuertes de la vuelta, ni más ni menos. John Espurito Rodríguez, Espurito Rodríguez el que lo intenta. A falta de 10 kilómetros y medio para el pelotón, 800 le quedan a Alexandre Genier, al ciclista cabeza de carrera, que rápido, sonriendo diría yo, Chris Horner ha llegado a la altura de Espurito Rodríguez. ¡Qué exhibición de 42 años!
Es que quien tuvo, retuvo y guardó para la vejez.
Bueno, Pinot ahora es el que ataca. Vaya cantidad de movimientos que estamos viendo. Thibaut Pinot, sale a rueda de Thibaut Pinot, Purito Rodríguez. A rueda de Rodríguez viene Chris Horner. Horner tiene a su rueda Vincenzo Nibali sin problemas. Alejandro Valverde, hoy con el maillot verde, absolutamente desabrochado, también cierra el grupo. Y el que está sufriendo es Samuel Sánchez. Muchísimo está sufriendo Samuel Sánchez. Por delante, recuerden, Nicolás Roche con Zaug. Están intentando hacer juego con el grupo de los importantes, pero los tirones...
No, es Maika.
Seguramente es Maika, ¿no?
Sí.
Seguramente
es Maika,
no les viene bien.
No me hagas mucho caso, pero me da la impresión de que es Maika, ¿eh? Me ha parecido que a Zau le tomaba...
Son imágenes de Nico Trump, podría ser. Ya, hombre, lo normal es que fuera Maika, más que nada por el trabajo que ha hecho Zau también de aproximación. Básicamente.
Bingo, que dijo el otro.
5-0-8 la diferencia de Genier sobre el grupo de los importantes, que a base de tirones, pues mira, está reduciendo diferencia. Van a coger a más restos de la escapada. Es el caso de Mikel Landa. 8 kilómetros y medio para la meta para el hombre cabeza de carrera. Pero las cámaras no deberían de moverse del grupo de los importantes, porque está habiendo muchísimos movimientos.
Otro ataque
atrás. Otro ataque de Euskaltel a Euskaltel para el
Samuel.
Con Mikel Landa, Samuel Sánchez ha sacado fuerzas de flaqueza después de hacer la goma y se ha puesto la rueda de Mikel Landa. Samuel Sánchez está a 7 minutos 10 segundos del jersey rojo y tampoco va a tener libertad. El que contraataca es Purito Rodríguez. ¡Qué ensalada de ataques! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! A 9 kilómetros para la meta. Y este ataque de Purito es duro. A este ataque sí que sale Vincenzo Nibali con Horner a rueda. Y el que está ahora mismo utilizando la rueda de Horner para llegar hasta Purito Rodríguez es Alejandro Valverde. Cierra ese grupo ahora mismo el ciclista de la Française de Jet, Thibaut Pinot. Samuel Sánchez, yo creo que ha hecho el ataque de la muerte, que no tiene para mucho más.
Ya se quedan 5 arriba.
Samuel, cuando ha llegado, ha aprovechado porque sabe que no está muy vigilado. Pero bueno, hemos visto ahora a Purito, que ha atacado pues mucho más fuerte que el ataque que hizo anterior y bueno, que han respondido bastante bien. El que puede hacer un poco daño es Valverde, que se le ve bastante bien, pero bueno, yo creo que no le van a dejar Nibali y Horner.
Están haciendo velódromo en rampas del 8%, vamos. Están haciendo persecución americana en rampas del 8%. ¡Qué espectáculo en el grupo de los gordos! Ahora las cámaras de televisión española se centran en la figura de Alexandre Genier, el hombre que tuvo una corazonada esta mañana de que podía ganar la etapa si se metía en la fuga. Pidió permiso, se lo dieron y lo está devolviendo con creces. La ventaja de Alexandre Genier está cayendo debido a los ataques que hay en el grupo de los importantes. Hay más gente que viene por detrás, no debe descuidarse, pero cada vez son menos los hombres que hay entre la cabeza de carrera y el grupo de los importantes. Sí que está Nicolás Roche, que trata de sacar algo de rédito, pero la diferencia debe estar en torno a qué, al minuto, y ahí se ha estancado. Ni eso, yo creo.
Yo creo que menos.
Ni
menos
eso, yo creo. Creo que unos 40 segundos, 35-40 segundos, lo que está sacando Roche, gracias al trabajo de Maika, al grupo de los importantes, pero hemos visto en el irlandés ciclismo de lejos. 7.700, Vincenzo Nibali, Chris Horner, Alejandro Valverde, por orden de ruedas, por cómo van situados en ese grupo. Detrás de Alejandro Valverde ahora mismo se va a abrir el plano para ver quién es el ciclista que viene, que es, no es otro que Joaquín El Purito Rodríguez, Thibaut Pinot, después de Thibaut Pinot, Domenico Pozzovivo, Rigoberto Urán, Samuel Sánchez, Leopold König, cerrando grupo para el conjunto Radio SAC, compañero de Horner, Robert Kieselowski. Insisto, son los más fuertes de la vuelta, a la que le queda una semana de auténtica pasión. Pero hay que ver si pasan más cosas hoy.
Y de los 10 primeros, ahí no faltan más que Dani Moreno y Tanner Kangert. Eso quiere decir que Samu podría dar el saltito hasta el noveno lugar de la clasificación.
Hay que recordar que a 6 metas se corona Peiresurt y hay un pequeño descenso. Para afrontar los últimos kilómetros hasta aquí arriba, ¿eh?
Hay un momentito ahí de soltar piernas, vuelve a atacar Thibaut Pinot, que yo creo que quiere vengarse de todo lo que pasó en el Tour de Francia, que quiere demostrar que aquí está él, que sí puede ser el hombre sobre el que queden depositadas las esperanzas del ciclismo francés, y le está echando mucha raza el ciclista de la Française de Ye. Yo creo que tampoco deberían cebarse tanto con Thibaut Pinot, ¿no? Porque está reventando el grupo y está a 4.34 del rojo.
Sí, Nibali, bueno, tiene la idea clara que tiene que mantener un ritmo alto y no dejarse ir a Horner, a Valverde y a Purito. Yo creo que bueno, pues no, haciendo y eso para Nibali le viene bien. Yo creo que se puede aprovechar un poco del trabajo de los demás. Y bueno, es un puerto que bueno, pues todos atacan, pero ninguno puede, bueno, pues hacer diferencia, porque a rueda yo creo que es un puerto de los que se sube bastante bien. Y bueno, pues están intentando atacar, pero ninguno hace diferencia.
Tensa carrera también en la G2R para Domenico Pozzovivo, siempre por delante de Alessandro Yenier, que va camino de ganar la etapa, pero anda que no le quedan 7 kilómetros. Le saca 5-10 al grupo de los importantes, pero hay más gente haciendo de Rosario intermedio entre la cabeza de carrera y el grupo donde están los mejores, el top 10, los más fuertes de esta edición número 68 de la Vuelta Ciclista a España, que tiene ingredientes de sobra para la emoción. Qué importante es que hoy aguante Alejandro Valverde y Purito Rodríguez para tener vuelta, por lo menos desde el prisma español, en la última semana. Pancarta de 7 kilómetros para el ciclista cabeza de carrera, pancarta de 7 kilómetros meta para Alessandro Yenier, que todavía va a tener que sudar, que sufrir el triunfo de etapa. Ahora mismo es Samuel Sánchez que está haciendo un auténtico acordeón de fuerzas, parece que se queda, ahora mismo está encabezando ese grupo Samuel Sánchez. Lo que pasa es que no tiene ese cambio de ritmo, no tiene ese cambio de ritmo Samuel Sánchez para tratar de dejar de rueda al resto del grupo, porque ahí hay gente que está muy fuerte, empezando por el líder Nibali, siguiendo por el segundo la general Chris Horner, al que yo veo con una facilidad casi insultante por cómo mira a sus rivales cuando se pone a la par de ellos después de un ataque. Es increíble, sí, la facilidad con la que va Horner.
Es un poco también el estilo de Horner. Bueno, muchas veces cuando va al límite no parece que va al límite, y bueno, pues hay veces que termina pues quedándose y se descuelga, pero yo creo que ahora se le ve muy bien, es con Nibali el mejor, y bueno, se le está viendo que sale muy fácil a todos los ataques. Seguramente lo intentará, pues eso, a 2-3 kilómetros de meta. Y bueno, sobre todo intentará atacar para alejarse un poco más de Valverde, que todavía no le tiene muy lejos.
Últimos 6,7 kilómetros, enseguida retornamos a la vuelta.